seré tormento y amor. Tú la marea.
Muy buenas tardes. Miércoles 13 de diciembre de 2023, 1:29 les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía siempre tan gratificante de Josefina Ríos. ¿Cómo te va?
Bien, mira, ahora viene el coro.
No dirás que no. Seré tu amante bandido.
Ya, a quien le caiga el sallo, que se lo ponga. Los bandidos de por ahí.
Hubo detenciones, hoy día hubo detenciones. La PDI detuvo a Daniel Andrade, líder de Democracia Viva. Y también en el aeropuerto, al exceder mi vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, por lo conocido ya como lío de platas.
Convenios,
lío de plata, tiene varios nombres. Y bueno, tras una larga investigación, finalmente detienen, se concreta la detención.
Oye, el mundo está mirando lo que pasa en 2 horas más, en un ratito más, en realidad, 1 hora y media más, en la Fed. A pesar de que la expectativa es como 99,9% de que no va a pasar nada, lo importante es cuál es el camino que va a trazar Jerome y sus amigos de la Fed para los próximos meses. Y más importante todavía es si da alguna señal, alguna pista de cuándo se iniciaría el
recorte
de tasa, la reducción de tasa. ¿Cuándo empezamos a devolver la cosa? ¿Eh?
Sí.
Esta política que ha sido bien contractiva en los últimos año y medio ya, contractiva en sentido de subir tasa. ¿Cuándo pasamos a tener una política más expansiva?
¿Tú crees que va a dar alguna señal respecto a esa decisión en particular?
No, yo creo, mira, a mí,
yo creo que va a ser bien
cauto. Si tuviese
cauto,
que apostar, fíjate. Claro, yo apostaría por lo siguiente. Diría que Jerome va a decir no va a haber subida de tasa, eso no creo que sea ninguna sorpresa, y que va a estar en una especie como de atenta espera, atenta a los datos, porque acuérdense que la Fed ha tomado esta política de ser data-driven, ¿no? De ser guiada por los datos, por la información que va saliendo minuto a minuto. Entonces, que va a mantener su atención y que no, por ahora no hay cambios en el camino trazado, ¿eh? Esa sería mi apuesta.
Sí.
Que es más o menos lo que está apostando el mercado, ¿eh? No estoy diciendo nada muy novedoso. El dólar hoy día en nuestro país, 8.78, 8.77, como que anduvo fluctuando alrededor de los 875, por ahí. No se movió mucho la cosa, ha estado bien plano. Claro, y además de Argentina, que tiene sus propios temas, el resto del mundo como que no pasa mucho. El dólar index, de hecho, hoy día está casi plano, 0,01% negativo, casi no pasa mucho.
Oye, ¿qué te pareció Caputo ayer?
¿Tú viste el video? Los 16 minutos y medio del video.
Vi parte, no entero.
Pero yo lo vi completo. Por varias razones. Primero, obviamente, esperando a ver cuáles eran las medidas, estas 10 medidas que se anunciaron.
Sí.
Segundo, porque los primeros 10 minutos del video creo que debiesen ser casi que una clase obligatoria,
sí,
algo
economía,
obligatorio
totalmente.
Para todos los chilenos.
Sí.
Porque nos hablan, explicado en términos bastante simples, sencillos.
Lúdicos incluso.
Claro, de cómo se llega a un desastre macroeconómico como el que tiene que enfrentar Argentina en estos minutos. Y muy importante, y lo dice Luis Caputo varias veces en su video, de cuál es la raíz del problema. Porque él dice, y estoy parafraseando, que si tú le preguntas a cualquier argentino cuáles son los problemas de Argentina y te dicen el dólar, o el fondo, o la deuda.
La inflación.
Esos justamente son los tres temas que habla. Dice la deuda, la inflación, el dólar. Pero él dice que la causa de todo esto no es, esas son las consecuencias, pero la causa está en el déficit fiscal que durante 100 años corre ese país.
Decía que de 123 años, de los últimos 123 años, Argentina ha tenido déficit 113.
O sea, claro, hay solamente 10 años
es impresionante. O sea, básicamente cuando Fernando se refiere a problemas fiscales, es básicamente un país que gasta más de lo que produce.
De lo que recauda, claro. Porque esto es un problema fiscal, un problema del gobierno. ¿Eh?
Exactamente.
Y claro, entonces él dice, llegó el minuto de atacar del problema de pagar los costos de esta fiesta que llevamos más de 100 años teniendo
en el
país. Buena la fiesta. O no tan buena en realidad. Porque
no,
al final
me refiero a larga.
Larga, pero termina generando 40%+ de pobreza, un país que no tiene acceso al mercado internacional, cuyo mercado capital básicamente no existe, que las personas que quieren progresar, que quieren trabajar para progresar, quieren comprar una vivienda, quieren comprar un automóvil, No pueden.
No, uno no pueden, y los que tienen demasiadas ganas se terminan yendo a Argentina.
Entonces, esto que
el exo Argentina de talento es brutal. Es
tremendo. Y estamos hablando de un país que es riquísimo en recursos naturales, recursos en, lo dice también Luz Caputo, riquísimo en talento, etcétera. Entonces, yo creo que es una señal para Chile de alerta. Los déficits fiscales, y nuestro país no es ajeno lamentablemente a eso, tienen consecuencias de largo plazo. El crecimiento del endeudamiento de manera acelerada por mucho tiempo. Entonces, la fiesta se paga, y se paga duro. Y los argentinos lamentablemente lo están viviendo en carne propia, bueno, resumiendo las medidas que ya han sido ampliamente comentadas, la devaluación de la moneda a la mitad de un paraguaso.
Más de la mitad, era 356 y ahora están 850.
Claro, o sea, digamos que se devalúe al doble.
118%.
Oye, que se corten todas las inversiones en obras públicas de un minuto para otro, que se suspenda la contratación. O sea, todas estas medidas que suenan bien draconiana.
Fin de los precios fijados.
Fin
de los subsidios a la energía, al transporte, a cosas que son gastos básicos de las personas.
Mira, yo no me canso de repetirlo, pero cuando uno gasta más de lo que produce, en el largo plazo esto termina pasándote la cuenta. No es sustentable, es medio obvio.
Pero si es lo mismo que en las familias, si esta cuestión
es lo mismo.
Uno lo extrapola a los países y los montos son inimaginables y con demasiados ceros que uno no puede ni calcular, pero es lo mismo lo que le pasa, y es lo que decía Caputo ayer, es lo mismo que una familia que
usted está en
gasta más de lo que tiene y que finalmente te termina pagando ese exceso con crédito. Y finalmente hay que pagar el crédito. Y bueno,
oye, y espérate, y menciona,
se terminan quitando la casa.
Menciona la pasada la tentación de la impresión del billete, de la emisión monetaria.
Bueno, que es lo que hizo Massa con
escándalo, como la última parte
los últimos años.
Porque esto tiene como etapa, y esto está muy estudiado en el mundo, ha pasado muchas veces. Y las etapas obviamente son, primero, correr déficits fiscales por mucho tiempo, aumentar de manera grosera el endeudamiento y empezar a devaluar la moneda. Y en algún minuto alguien, algún genio dice, bueno, pero si esto es re fácil, imprimamos más billetes. Imprimamos billetes.
Claro.
Y ahí había unas métricas. Tú sabes que si uno calcula el déficit fiscal de Estados Unidos versus su base monetaria, que es una manera de medirlo, estamos hablando de un problema del orden de 0,5 veces la base monetaria. En Argentina es del orden de 7 veces. Entonces, tú tienes un problema 14 veces más grosero en Argentina que lo que uno ve en Estados Unidos, que obviamente está corriendo déficits fiscales todos los años.
Hace bastante tiempo también.
También.
Y que uno de los problemas que tienen ahí a Estados Unidos, que le bajaron de hecho la clasificación históricamente.
Así que bueno, Argentina viviendo minutos duros. Yo creo que esto va a ser un proceso de algunos meses, ¿eh?
No, al probablemente menos, de años, menos, seamos sinceros.
No, pero la parte más crítica, la parte más dura, como el sacar la.
No,
la,
dicen que de aquí a mayo va a ser
duro,
feroz.
Durísimo.
Yo creo que va a ser más tiempo.
Yo creo que no, va a ser mucho más largo.
No, pero así lo crítico también.
Lo crítico, sí. Puede ser, ¿eh?
Sí.
Oye, te iba a comentar dos cositas, dos temitas antes de ir a nuestro invitado. Uber.
¿Ya?
50.000 firmas ya ha reunido Uber en esta campaña para presionar a las autoridades para que no cometan.
Para que cambie el reglamento, sobre todo la línea de lo que se ha conocido hasta ahora.
Fíjate que yo no soy un experto en el tema, pero me parece que intentar nuevamente bloquear el parque automotriz, esta vez de las aplicaciones, es como ridículo, porque justamente las aplicaciones nacen como una respuesta frente al bloqueo del parque de taxis que
había.
Exactamente. Ahora, el bloqueo no es un problema, o sea, es un problema, pero son las consecuencias del bloqueo las que terminan molestando a los usuarios. El hecho de que cuando tú tienes asegurado tu puesto, tu fuente de recursos, tú no te preocupas de mejorar el servicio.
Eso.
Si tú no compites,
por un lado, ¿no? Claro. Lo otro es oferta y demanda. Si es que hay menos autos, va a subir el precio, es evidente.
Evidente. Entonces, yo obviamente no tengo problema con que las personas que manejen aplicaciones tengan que tener su licencia y tengan que tener su patente al día y que los autos tengan que tener su registro, su seguro.
Exactamente.
Eso está bien. Pero que empecemos a bloquear el parque de automotriz nuevamente, a mí me parece ridículo.
No tiene mucha explicación, la verdad.
¿A qué genio se le ocurrió esto?
Que no, al parecer, según lo que uno ha conversado con distintas personas, responde también a una presión que hizo el gremio de taxistas.
Nuevamente.
Es decir, es una compensación que de alguna manera le hace la autoridad por la aceptación finalmente que se le da al transporte de plataformas.
Oye, ahí se calcula.
Pero claro, lo que pasa es que desviste un santo para vestir otro. El problema termina siendo el mismo.
¿Qué queremos lograr si al final, obviamente con ciertas medidas, nadie está pidiendo que no se ataquen los problemas de seguridad, los secuestros express que han habido y otros más? Eso hay que atacarlo. Pero bloquear el parque de aplicaciones me parece absurdo, y me parece que va a generar que inmediatamente van a haber aplicaciones que van a funcionar por fuera. Así,
y eso es más peligroso.
Eso es más peligroso todavía. Obvio. Oye, ese es un tema. El otro tema que te iba a comentar tiene que ver con estas famosas cifras de elusión y evasión.
Ah, sí. Está muy de moda.
La semana pasada el ministro Marcel se despacha sendas frases en un seminario que organizó una auditora por ahí. Una empresa de auditoría. Y dice
no era una auditora del programa.
Una empresa de auditoría, me refiero. Y dice que en Chile el 50% aproximadamente, o sea, la mitad del impuesto se evade o se elude, el impuesto corporativo, empresa.
De empresa, exacto.
Yo inmediatamente dije, esto no me cuadra.
Lo dijiste acá públicamente.
Claro, pero hoy día sale Soledad Recabarren, que tenía harto más conocimiento que yo, en Pulso. Ella es abogada, Recabarren y asociado, una persona que ha trabajado mucho tiempo, y dice, las cifras no cuadran por ningún lado. Y esto ha sido repetido por varias autoridades del tema. Entonces, yo le pido al ministro Marcel, humildemente, que aclare sus dichos. ¿Dónde está la evidencia? Hay un informe del señor Michel Jorrat que ha sido súper cuestionado por mucho. Si esa es la única evidencia que tiene el ministro Marcel, creo que es débil la evidencia.
Yo insisto en que efectivamente, al menos yo no tengo por qué no creerle al ministro. Me imagino que yo creo que Mario Marcel es una persona seria y que mentir con ese dato sería súper complejo. Lo que sí, y para despejar dudas y para aclarar, sería súper recomendable que entregara no solo el informe del señor Jorrat, porque todas estas cosas y todas estas conclusiones se sacan a través de datos, y esos datos están, me imagino, que en las planillas de impuestos internos, en el quehacer de tesorería y bueno, en todas las instituciones que estén relacionadas justamente con este tema. Por lo tanto, que entregue esas bases de datos para que aquellas personas que tengan el conocimiento tal para poder interpretarlas y sacar conclusiones, lo hagan. Yo creo que la transparencia siempre aporta, y sobre todo en temas tan delicados como este.
Por supuesto, ahí es lo que pasa, Josefina. Yo creo que la situación que estamos viviendo hoy día en Chile, que llevamos varios años con una incertidumbre constitucional y de otro tipo, se produce en parte por algunos eslogans que estuvieron dando vuelta y que terminaron siendo falsos.
Sí.
Como por ejemplo que la desigualdad en Chile había aumentado, siendo que había disminuido.
Y bastante.
Y bastante. Entonces, si este es un dato, o sea, si esto es real,
sí,
que el ministro lo aclare y nos muestre la información.
Eso.
Si no es real, que se diga rápido.
Y lo otro que a mí me llama la atención y va en línea de lo mismo es la lentitud que ha mostrado el gobierno para entregar varios datos. ¿Te acuerdas? La discusión respecto a la reforma tributaria que se quería hacer y los cálculos que sacaba el gobierno, y ha pasado también con temas de pensiones.
Hizo una comisión y terminaron dando la razón a todos los
críticos. Pero incluso antes hubo una serie de cálculos que se sacaban en el gobierno y que nadie entendía muy bien de dónde provenían los números y cuáles eran los cálculos que se estaban haciendo, y una serie de think tanks nacionales de variados signos políticos pidieron los datos, las bases de datos, para poder sacar ellos sus cálculos. Esa información se terminó entregando, pero meses después, y eso obviamente afecta mucho la credibilidad pública. Y no entiendo por qué, porque en el fondo estamos hablando y hay cierto consenso político respecto a la importancia y al activo que representa la transparencia en una sociedad democrática.
Excelente. Oye, vamos rapidito. Tenemos a don Juan Carlos Arregur en línea, gerente de negocio de MBI, gran amigo del programa también. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
Hola, Juan Carlos.
Hola, Fernando. Hola, Josefina. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bueno, no hay mucho que decir, es un poco lo que pasa, lo que decían ustedes, está todo puesto en lo que diga Jerome Powell un rato más, a las 2:30 en Estados Unidos, a las 4:30 nuestra, y evidentemente que las tasas no las van a subir, pero lo relevante hoy día es cómo viene la mano, y hoy día sí tenemos el beneficio de que hoy día publican el dot plot, y un poco ahí vamos a tener más claridad, no solamente lo que diga Jerome Powell, sino que de alguna manera es lo que opina todos los miembros de la Reserva Federal respecto de cómo ven las tasas en los próximos trimestres, digamos. Así que eso es lo que el mercado está esperando. Yo creo que Los 125 puntos que se hablaba la semana pasada probablemente se corrigieron a 100 en bajas. El número de desempleo del viernes fue 3.7 versus 3.9, eso le pone más paños fríos a la economía. Y el problema de fondo yo creo que es parecido también a lo que pasa en Chile. O sea, bajar la inflación era posible, pero pareciera que el ancla en Estados Unidos es 3, como el ancla en Chile es 4. Y bajarla de 3 a 2 y bajarla de 4 a 3 no va a ser sencillo. Entonces eso es un poco lo que está el poniendo desafío. Ese es el desafío. Y lo otro, y en ese escenario, claro, en el mercado no pasaba nada. O sea, el Dow estaba 0% plano, el S&P 0.15, el Nasdaq 0.15, no estaba pasando gran cosa.
En Chile está un poco más movido, ¿no? El Ipsa.
Sí, Chile está un poco más movido, sí. Pero es básicamente el ritmo de Sochi. Si uno mira la acción de Sochi, se ha movido hoy día hasta 4.17 arriba, y el S&P, y el Ipsa está 1.5, y hace un rato el Sochi estaba 2.5 y el Ipsa estaba 0.7. O sea, se ha ido moviendo en esa dirección. Así que esperemos qué es lo que dice. Mañana, si termino con esto, ahí Europa también estaba plano y tiene que ver con lo mismo que pasa en Estados Unidos. Hay reunión del Banco Central Europeo mañana, y por eso Europa también estaba en cero a la espera de lo que diga Lagarde mañana. Eso es.
Estupendo, pues.
Excelente.
Muchas gracias, bueno, Juan Carlos.
Ya, que les vaya bien.
Hasta adiós, luego, gracias. Chao.
Don Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de TMB, gran amigo además de este programa, dándonos una pincelada por lo que pasa antes de la reunión o antes de las declaraciones de Jerome.
Claro, es como antes y después, como que marca.
AJ, antes, sí, Jerome,
antes de
Jerome y DJ. Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tu finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
El viernes nos toca nuestro almuerzo anual con los amigos de PwC.
Estoy nerviosa.
Hay que preparar preguntas inteligentes.
Hay que preparar preguntas inteligentes. Tengo que pensar qué me voy a poner.
No, además no, es una conversa siempre ubícate. Que deriva en lugares poco esperados, ¿no?
Eso es lo más interesante que tiene.
Claro, porque te hablan en el fondo de cómo ven la situación. Además,
gente,
bueno,
muy informada.
Previa al plebiscito.
Sí, saben mucho. Saben mucho, están mirando muchas variables, así que es muy interesante.
Ya, vamos a estar con ellos. Si usted quiere conocer más de ellos, visítelos en pwc.cl.
Y Baby es una pajarita que nació con el don de volar. Pero todo cambió cuando descubrió, junto a su amigo Polo, el pingüino, la diferencia entre volar y viajar con los beneficios de Santander Latam Paz. Ahora, Baby acumula millas en todas sus compras, las canjea por el destino que quiere y disfruta de increíbles beneficios que harán que siempre se pregunte, ¿y si nos vamos de viaje? Conoce todos los beneficios en santander.cl, Santander, tu banco.
Si usted se quedó trabajando mientras todos salen de vacaciones, bueno, le contamos que con Book es posible ser feliz en el trabajo.
Happy summer.
A mí, yo soy muy feliz en el trabajo, fíjate.
Yo también. Yo soy muy afortunada.
Book es un software integral de gestión de personas que te ayudarán a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano, I feel Book.
Ay, que me gusta.
Está bueno.
Se viene el verano y Econorrent llegó a la quinta región para entregarte el mejor servicio. Abrieron una nueva sucursal en Viña del Mar, a pasos de la Quinta Vergara. Los puedes encontrar ahí en los estacionamientos de Plaza Sucre, donde te estarán esperando. Econorrent, muévete con nosotros.
Ya, tenemos en estudio a don Rodrigo Montero, él es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo,
buenas
¿qué tal?
Un gusto saludarlo.
Muchas
encantado
gracias
estar aquí.
Por acompañarnos. Oye, en un ratito más, Jerome, el oráculo, este es como el nuevo oráculo, que antes era Warren Buffett, el oráculo de Omaha, ahora tenemos el oráculo de la Fed. Le habla al mundo, no hay expectativas de ninguna sorpresa. Pero lo interesante es pensar qué viene después, ¿no? Bueno, como decía nuestro pantallazo de hoy, Juan Carlos Arrebur, hoy día además se entrega el dot plot, el mapa de puntos para adelante. Entonces, ¿qué es lo que se espera para adelante? Que yo creo que es lo interesante, don Rodrigo.
Sí, efectivamente. Yo creo que en términos de movimiento de tasas, efectivamente, como anticipabas, no van a haber grandes sorpresas, ¿verdad? Seguramente el relato va a apuntar a una mantención de tasa. Y yo creo que el parafraseo de ese comunicado, digamos, va a ser lo interesante, puesto que ahí nos van a dar luces respecto de cuál es la trayectoria más probable para la tasa de la Fed durante el 2024. ¿Qué se espera de ese parafraseo? Yo diría que la Fed debiera ya comenzar a dar luces de que la tasa de interés, si bien se va a mantener alta, por un tiempo a lo mejor más prolongado del que todos hubiésemos deseado, ya va a comenzar un proceso de relajación monetaria durante el 2024, de la mano de una inflación que sigue retrocediendo, pero que con el dato que salió esta semana, las estimaciones apuntan a que se está estacionando en torno a 3%. Y recordemos que para la Fed, la meta, el objetivo de la tasa de interés, o de la inflación más bien, es hacerla converger a 2%. Por ende, va a ser interesante como nos cuente la historia, en términos de que, mira, la tasa va a estar alta, va a seguir alta, no la vamos a seguir subiendo probablemente, pero cuando empieza a retroceder, lo va a hacer, diría yo, paulatinamente, una vez que vayamos teniendo evidencia suficiente de que la inflación efectivamente está retrocediendo.
Pero Rodrigo, ¿tú crees que en esta intervención en particular Powell dé ese tipo de información respecto sobre todo a cuándo comenzaría la reducción de tasa? Él ha sido bien cauto en sus últimas intervenciones.
Sí, por eso es interesante lo que mencionaba Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando. Respecto de los dots, porque si uno ve los dots anteriores, que son los que tenemos ahora, ya incluso para este año, algunos esperaban alguna caída en la tasa, pero para el 2024 ya hay varios miembros del consejo, del board, digamos, que están esperando reducciones en la tasa de política monetaria.
¿Alguien esperaba caída para este año, para el 2023?
Si tú ves los dots, habían algunos por ahí, me parece que estaban con alguna, pero en
bien
promedio
optimista.
los más sí, palomas,
sí, exactamente, pero en promedio optimista. Esperaba que sin duda hubiese incluso un alza adicional,
claro,
en promedio, claro. Pero había dispersión, digamos, ya. en ese
ahora,
consejo,
pensando un poquito más a mediano plazo, pensemos, no sé, mediados del próximo año, finales del próximo año, ¿cuál crees tú que debiese ser como el escenario, el nuevo normal? ¿Dónde se debiera estacionar esto? Porque claro, estamos definitivamente viviendo la parte alta del ciclo, la política es contractiva, había que reducir la inflación, se ha ido logrando, algunos dicen no demasiado rápido, otros dicen no demasiado lento, bueno, hay discusión para todo, pero definitivamente la inflación ha caído. ¿Dónde debiera estacionarse esta vez la política monetaria de la Fed, crees tú?
Mira, es una pregunta muy interesante, puesto que...
No, además viniendo de un decano.
Son súper interesantes en general las preguntas de Fernando.
Sí, es verdad, yo siempre lo escucho y hay preguntas
es muy bueno,
que
muy, muy bueno.
Muy, muy buena. Sí. Mira, la verdad es que yo creo que un debate que va a empezar a sentirse con más fuerza es una vez que la Fed comience este proceso de relajación monetaria, la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar? Que es un poco la cuestión que va a empezar a surgir aquí también, dicho sea de paso, una vez que nuestro Banco Central comience a relajar más fuertemente su tasa de interés, ya lo ha hecho, pero ¿hasta dónde va a llegar? Porque el cero no es un límite, digamos, tiene que estacionarse un poquito más arriba. Y la sensación que existe es que la Fed debiera seguir bajando las tasas hasta un 3% aproximadamente. Seguramente no el 2024, que duda cabe, pero sí probablemente el 2025. Y para cerrar la respuesta, ya lo que hice yo mismo alusión a la política monetaria nacional, me parece que en Chile, y la encuesta de expectativa económica sí lo reveló esta semana, la tasa neutral debiera estar en torno a un 4%. Entonces, ¿hacia dónde nos encaminamos? Hacia países, economías, políticas monetarias que van a transitar lentamente hacia nuevos niveles de equilibrio de tasas de interés que no sean aceleradoras de inflación, tasas neutrales, y eso está en torno a 3, 4, 4.5%. Hacia allá debiésemos converger lentamente.
Rodrigo, y quedándonos en nuestro país, muchos pensaban que este proceso podría ser incluso tomara cierta velocidad. Sin embargo, hemos conocido los últimos datos donde la inflación sube, sorprende. Y eso de alguna manera también pone nuevos desafíos al Banco Central de evitar efectos rebote, pero por otro lado, no seguir ralentizando la reactivación económica.
Mira, es una observación muy aguda. De hecho, la encuesta expectativa económica, a propósito de lo que mencionamos anteriormente, anticipa que el recorte de tasas que va a hacer el Banco Central chileno la próxima semana va a ser de solo 50 puntos base. Y la verdad es que hasta la semana pasada había un cierto consenso en el mercado de que la reducción sería de 75 puntos base. Por lo tanto, hay algo ahí que surgió, algún temor, este dato que fue un poquito malo, digamos, aunque yo soy de lo optimista. Me parece que si miramos las cifras más gruesas, digamos, si vemos que la inflación anual sigue cayendo, si vemos que la inflación subyacente, en particular las involátiles, que es la favorita del Banco Central nuestro, sí, cayó significativamente,
sí,
en el último
dato.
Sí,
pero es un poquito mal a 0.7. 0.7 no es un poquito malo, es bastante malo.
Por eso te decía que en realidad el dato puntual puede ser, pero en el global constatemos dos cosas. Primero, que la inflación general cayó en 12 meses. Y eso es bueno. Y recuerda que mientras más bajo estemos, más cuesta hacer retroceder la inflación. Caer del 14 al 12, ok, hay un costo, pero el costo marginal de bajarla de 5 a 4 es distinto, ¿verdad? Y lo otro es que la medida subyacente, que es la que miran con más atención los entes rectores, ¿sí? Porque estamos sacando del puzzle o del pool esos bienes, esos servicios que nos generan más volatilidad, vemos que la inflación en 12 meses también anotó una senda caída. Por lo tanto, yo soy de los que mira el dato de noviembre con distancia respecto a los pesimistas. Yo creo que el dato, dentro de todo, fue bueno, y por lo tanto me parece, y yo no descarto, que incluso el Banco Central pueda avanzar con una reducción de 75 puntos base la próxima semana. Pero está por verse.
Está por verse. ¿Inflación para el cierre del año debiese ser más bien cero o tú estás dentro de los que criticamos volver a tener inflación fuerte?
Es probable que tengamos un dato en torno a 0,2%. Y la mala noticia es que no vamos a lograr posicionarnos en el valor que el Banco Central había apuntado para este año, que era 4,3. Pero mira, terminaremos 4,5, 4,6.
Que también era parte de las expectativas. En algún momento el Banco Central se puso ambicioso, digamos, y empezó a bajar la cosa.
Lo que pasa es que si tú quieres lograr objetivos ambiciosos, tienes que poner metas ambiciosas, pero por supuesto, fundamentada en una evidencia empírica que te soporte ese optimismo, ¿verdad? Y me parece que había antecedentes. La inflación empezó a retroceder rápidamente en algún momento del año. Ahora ha estado reaccionando con más lentitud. Hay diversos fenómenos. Está el fenómeno cambiario, que seguramente nos va a seguir acompañando. Pero la economía, como está muy ralentizada, ha habido un bajo traspaso de costos hacia los precios finales. Y eso le ha permitido al Banco Central plantearse escenarios más optimistas. Pero creo yo, para cerrar la respuesta y no desviarme, inflación 0,2%, inflación anual 4,6%, y seguramente la subyacente sigue cayendo y vamos a terminar bajo el 6% durante el 2023. Y eso, yo creo, son buenas noticias.
Extraordinario. Don Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, muchas gracias por esta visita. Muy completo su análisis.
Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a usted. Un privilegio para mí estar acá.
Muchas gracias. Si usted está buscando invertir en una propiedad, haga los ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios, 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especial. Imagínate que el viejito Pascuro te trajera una Ducati.
¡Ulala!
Visítalos en Avenida Las Condes 11412 o en DucatiChile.cl.
Mercado G, 10 años de experiencia, oficina cerquita, muy fácil operar con ellos desde tu teléfono, gran variedad de instrumentos para comprar y vender. Todo lo anterior en MercadoG.com. Josefina Río, nos vamos.
Nos retiramos. Pero se quedan con nosotros, sí, porque viene Visionarios.
Ralph Lauren y después Santiago Adicto con el señor Gendemann, que tiene interesantes invitados, como siempre.
Hasta luego.
Chao.